Nosotros hemos compartido en varias ocasiones la enseñanza inequívoca que nos permite reconocer que el cristianismo empieza y termina dentro de un campo de batalla. Infelizmente, hay muchos llamados cristianos que no se dan cuenta de esta realidad. Yo he repetido en múltiples oportunidades que el cristiano que no es crucificado es falsificado. Y el mismo Cristo afirmó que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y porque nosotros no nos conformamos con este mundo, tendremos aflicciones continuas, constantes, que solo terminarán cuando estemos cara a cara en la presencia del Señor en el cielo. Por esta razón, muchos cristianos se fatigan y tiran la toalla, arrastrándose impotentemente por los caminos durante su jornada sobre la faz de la tierra, desanimados, derrotados, desfallecidos, porque ellos han perdido la visión y los tormentos que han experimentado en esta vida han logrado robarles el gozo de su salvación. ¿Por qué seguir?, se preguntan algunos. Muchos están pasando por un verdadero naufragio espiritual, o sea, una bancarrota tan fuerte que los hace sentirse como huesos secos, caídos en el valle de sombra de muerte, sedientos, atrapados en la apariencia de una letargia de su inmovilidad. Según el diccionario de la Real Academia Española, la letargia es un estado patológico caracterizado por la relajación muscular, la anulación de la sensibilidad y el dominio de un sueño profundo que los mantiene en el desánimo constante durante su existencia. Y ese es, hermanos y amigos, precisamente el cuadro generalizado del cristianismo del siglo XXI. Muchos cristianos han olvidado algunas de las enseñanzas más básicas que el Señor Jesucristo ha compartido en relación a nuestro peregrinaje sobre la faz de la tierra. En Juan, por ejemplo, capítulo 16, versículo 33, Cristo dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Anteriormente, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23, leemos: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Las palabras de Cristo pueden definir con precisión la conducta que nosotros debemos de tener en el campo de batalla. Nuestra mirada necesita estar en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Pero cuando nosotros ponemos la mirada en las circunstancias que nos rodean, en las tormentas que nos amenazan y en las voces de los falsos amigos que nos arrastran a las trampas diabólicas, nosotros naufragamos, perdemos el vigor y se nos va el ánimo y caemos por tierra, apáticos, indiferentes, como huesos secos, sin vigor, sin ánimo, sin aliento, sin rumbo, sin gozo y sin fruto, indiferentes a los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Esa es la visión generalizada del mundo en que nosotros vivimos, y no solamente en medio al mundo ateo, incrédulo, pero aún mismo dentro del cristianismo podemos detectar y entender que esta realidad se hace presente cada día que nosotros avanzamos en nuestro caminar sobre la faz de la tierra. ¿Usted ya se sintió alguna vez como un hueso seco? Así también se sintieron los contemporáneos de Ezequiel. Mientras estaban exilados en Babilonia, el versículo 11 del capítulo 37 dice: Me dijo luego, hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Esta noche final del año de 2016, yo quisiera compartir con ustedes en los muy pocos minutos que tomaremos un mensaje que se llamará Huesos Secos, Oíd Palabra de Jehová. En primer lugar, Ezequiel 37, versículos 1 y 2, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. En primer lugar, sepa que Dios conoce todas las cosas. Nadie sabía de la existencia de aquel valle de huesos secos. Solamente Dios lo sabía. Y eso significa que nadie puede esconderse de Dios. Dios conoce nuestra situación esta noche. Él sabe cuando nosotros estamos secos por adentro y también sabe el porqué de nuestra condición. Y Dios sabe qué es lo que está robando nuestra alegría en el servicio del Señor. En segundo lugar, Ezequiel 37, versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. El segundo punto es, confíe que Dios puede actuar en su vida. A pesar de que la respuesta de Ezequiel para Dios no fue un sí categórico, él por lo menos demostró su confianza en el Señor cuando le dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. Y aquí, hermanos y amigos, hay un pensamiento muy importante que yo anhelo compartir. Para su obra de restauración, Dios entrará siempre con la mayor parte. Pero Él requiere que usted y yo entremos solamente con una cosa, la fe. Es una condición sine qua non para que nosotros disfrutemos de las bendiciones del Señor. En tercer lugar, en Ezequiel 37, versículo 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. El tercer punto de nuestro mensaje es, busque la ayuda de la palabra del Señor. El mensaje principal fue, oíd palabra de Jehová. Y ese imperativo marcó el punto transformador en la visión de los huesos secos. Dios hizo los cielos y la tierra por medio de su palabra. Génesis 1, versículo 3 dice, y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Dios tiene el poder de sanar a través de su palabra. Dios tiene el poder de salvar a través de su palabra. Dios tiene el poder de mover lo imposible a través de su palabra. Y necesitamos saber que nuestro Dios, que tiene poder sobre la tempestad, sobre la vida y sobre la muerte, es el Dios que nos invita a que nos atrevamos a consultar las Escrituras, porque allí nosotros encontraremos recursos adecuados para resistir al enemigo y a triunfar en el campo de batalla. El salmista expresó esta verdad en el Salmo 119, versículo 28, diciendo: se deshace mi alma en ansiedad, susténtame según tu palabra. Y más adelante, en el versículo 50, comentando sobre la palabra, él dijo: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. En cuarto lugar, leamos Ezequiel 37, versículos 7 y 8. La Escritura dice: profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. El cuarto punto de nuestro mensaje es: anhele la comunión fraternal. Para que el milagro tomara lugar en el valle de los huesos secos, era necesario que los huesos estuvieran unidos. Y aquí nosotros encontramos un detalle muy importante: para que los huesos puedan revivir, la condición primordial es que estén juntos. El avivamiento siempre demanda comunión, compañerismo entre los hermanos. En nuestro valle de huesos secos, cada uno de nosotros es un compañero en las luchas y las victorias. Y el Señor, que anhela restaurarnos en nuestro medio ambiente, en el seno de nuestra familia, en la congregación de nuestra iglesia, ahí en el sitio a donde estamos caídos, Él nos demanda que consultemos, que escuchemos, que oigamos su palabra. Deuteronomio capítulo 4, versículos 29 al 31. El Señor nos habla diciendo: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo vuestro corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzare todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Solo es posible tener comunión los unos con los otros por medio del Señor. Pero cuando nosotros pagamos el precio de la comunión, la victoria ciertamente vendrá. Nosotros sabemos que la familia y la iglesia son recursos preciosos para nuestra restauración. Por eso Satanás nos quiere alejar de ambas, la iglesia y la familia. En la visión de Ezequiel, los huesos se unieron y luego vinieron los tendones, la carne, la piel sobre ellos. El milagro había empezado, pero hacía falta lo más importante. Y ese es el quinto y último punto de nuestro mensaje. Ezequiel 37, versículos 9 y 10, la Escritura dice: y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre esos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Aquí nosotros tenemos que el hecho de que los cuerpos ahora están listos, acostados sobre el valle, con la apariencia de vida, sus cuerpos están ahora compuestos, completos, pero hacía falta lo más importante. Creo que cuando leemos el profeta Zacarías capítulo 4, versículo 6, leemos: entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es posible que usted esté caído. Ha intentado muchas veces cambiar su situación. Usted se ha olvidado que como un hueso seco está en la dependencia exclusiva de Dios. Y ese Dios todopoderoso nos habla diciendo, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Solamente cuando el Espíritu del Señor nos controla, nos mueve, nos restaura, nos levanta, al oír su palabra, entonces tenemos vida y vida en abundancia. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Delante de los huesos secos que podemos identificar en todas las naciones sobre la faz de la tierra y aún mismo en las familias cristianas, nosotros debemos de reconocer la necesidad de oír palabra de Jehová.